Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos una semana más a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí con un programa muy especial con dos grandes invitados para hablar de una película, de una novela y de una adaptación. De esas obras, digamos que son casi redondas y también salió en el año 1920. La Torre de los Siete Jorobados, esta novela de Emilio Carrere, también salió, que 24 años después fue adaptada al cine y en el año 2020 pues fue adaptada por un español, por David Lorenzo, al cómic. Y vamos a hablar con David y también con nuestro amigo Mikel Navarro, el periodista cinematográfico, acerca de esa película, desgranando todos los misterios. ¿Y por qué en Madrid Misterioso? Hombre, pues porque la película fue grabada en Madrid, porque la novela está basada en el Madrid de entre siglos, en el Madrid de los cafés y los cabarets y en el Madrid subterráneo más misterioso, está llena de enigmas y por tanto es perfecto para este programa. Así que nada, os recuerdo que las redes sociales de este programa están a vuestra disposición. En Twitter, en Facebook o en Instagram podéis encontrarnos como Madrid Misterioso y en este correo electrónico. Toma buena nota. info@madridmisterioso.com. ¡Comenzamos! ¿Qué os parece este cóctel? A ver, una historia que comienza, que arranca prácticamente con la aparición de un fantasma, el fantasma de Robinson de Mantua, de una persona que ha sido asesinada, y ese fantasma le aparece a un jugador, a Basilio Beltrán, que está teniendo una mala racha y que su mera aparición le da unas pistas de cómo ganar un dinero en la ruleta. Un dinero para invitar a su novieta, que es una cabaretera, que se llama la Bella Medusa. Esta aparición le va persiguiendo a Basilio Beltrán por Madrid, le acompaña en el mundo de los sueños y le invita a que investigue. Más que invitarle, casi le obliga en una misión a que investigue quién le dio muerte, cómo y que sea vengado. Una historia que promete, ¿verdad? Pues todo eso y mucho más es La Torre de los Siete Jorobados. Una historia de aventuras, una historia policíaca en el que, bueno, pues el propio Basilio Beltrán, que podíamos decir que por aquel entonces era una especie de vividor, una criatura de la noche, como Emilio Carrere, como el escritor que dio luz a esta novela en 1920. Emilio Carrere era un personaje que frecuentaba todos los tugurios nocturnos, que tenía su club de amigotes con los cuales recorrer todas las tertulias y los cafés, y que también, entre la poesía, algo de pinitos en la pintura y también la escritura de novelas, de sainetes y de piezas para teatro, pues llevó su vida también, incluso periodística, para vivir y gastar un Madrid tenebroso, un Madrid de entre siglos, especialmente ya de inicios del siglo XX, en el que se encontró pues de todo y en el que vivió mil y una aventuras que le llevaron el 11 de noviembre de 1943 a convertirse en cronista oficial de la villa. Poco le duraría esta alegría, puesto que tan solo 4 años después, con 65 años, el 30 de abril de 1947, fallecía y nos dejaba este madrileño ilustre que fue caminando extrañamente entre dos aguas y digamos que a nivel político o de ideas, que también las expresó en algunos periódicos, pues hay un antes y un después de la guerra civil y de la dictadura franquista. Pero eso es harina de otro costal y no nos interesa. Nos interesa su obra, La Torre de los Siete Jorobados. Y volviendo a este Basilio Beltrán, veremos cómo se mete en mil y una aventuras acompañado del duende de la corte, de un periodista con muy buenas conexiones con la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, con muy buenas conexiones con la policía, el duende de la corte, un misterioso personaje también que le acompaña como una especie de Sherlock y Watson para intentar seguir las pistas que le llevan a un Madrid subterráneo, a un Madrid lleno de catacumbas, de pasadizos, que tienen que ver con los orígenes de la ciudad, con los orígenes musulmanes y también con la etapa en la que convivieron las tres culturas, musulmanes, cristianos y judíos. Y nos habla de un Madrid cosmopolita que se ha asentado sobre ese Madrid antiguo, que si recorremos las catacumbas, y sobre esto hay mil y una leyendas, podríamos encontrar los restos de antiguas mezquitas o, como es el caso de esta obra, una sinagoga. Y en el subterráneo, ¿quién vive? En ese sistema de túneles, a veces un poco asfixiantes, vive un grupo secreto, una sociedad formada por jorobados, que también tiene mucho que ver con lo de la suerte y el destino, que está muy presente en la novela, con el azar y el juego. Y él, Basilio Beltrán, tiene amigos de esos jorobados a los cuales les pasa los billetes de lotería, digamos, por la chepa. Bueno, pues todo esto metido en una historia que tiene que ver con la magia, con el esoterismo, con el ocultismo, con el mundo del espiritismo, con esos espejos que son puertas a otros lados. Y ya sabemos que Emilio Carrere, cuando trazó esta obra, posiblemente conocía mucho de estos asuntos, porque fue amigo de uno de los grandes teósofos, de Mario Rosso de Luna. El mago rojo de Logrosán también le conocía. Fue miembro activo del Ateneo de Madrid y fue un auténtico teósofo, un seguidor de esta doctrina patrocinada por Elena Petrova Blavatsky, que es una especie de... Hay quien lo llama una religión. Bueno, podemos decir que un sistema de conocimiento formado por las enseñanzas y doctrinas que algunas vienen de Europa y otras venían de Oriente. Hay muchas de estas doctrinas que venían del Tíbet, de la India o de China y que tenían mucho que ver con la vida espiritual, con el viaje astral, el desdoblamiento y los fenómenos paranormales. Así que es una sociedad que nace a finales del XIX y que incluso hoy en día tiene sus adeptos y que trataba de acercarse al conocimiento supremo y a la unión con Dios a través de una corriente más bien esotérica. Pues hoy se sabe que efectivamente Emilio Carrere, muy interesado por estos temas, que escribió más veces sobre eso que podíamos llamar el mundo del misterio, los enigmas, era amigo de un teósofo y no de cualquiera, de Mario Rosso de Luna, del cual hablaremos un día con mucha tranquilidad, porque él pasó por Madrid y hablaremos un día en este programa. Hoy nos acompaña en Madrid Misterioso David Lorenzo, autor de la adaptación al cómic de La Torre de los Siete Jorobados. Él es licenciado en Bellas Artes y un apasionado de los géneros de terror y ciencia ficción. Fue fundador, creador de Frenzy, con el que ganó el premio al mejor fanzine en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. También ha ejercido su profesión en la música, llegando a formar parte de varias bandas que luego nos contará también y nos contará también cuál es la actualidad de sus proyectos y de sus trabajos. David Lorenzo, bienvenido a Madrid Misterioso.
Bienvenido, Álvaro. Encantado de estar en Madrid Misterioso.
Bueno, vamos a hablar de esta adaptación, que es genial. ¿Cómo va, por cierto? Porque yo soy de los que tiene la suerte de que tengo la primera edición y además dedicada por el autor, pero ¿cómo está yendo esta adaptación de La Torre de los Siete Jorobados?
Pues muy bien, como has dicho, hay una primera edición y una segunda edición que salió al mes siguiente de salir la primera. Salió en mayo del 2021 y en junio ya la una se agotó y salió la segunda. Y muy bien, vamos, yo por lo que voy viendo en diferentes sitios, pues se va agotando, se va reponiendo. No tengo datos así fehacientes de cómo va la cosa, pero vamos, intuyo que bien.
Sí. Estoy seguro de que sí, porque además, bueno, esto la has editado con Desfiladero Ediciones. Además, es que no existía, ¿no? Es la primera vez que se hace una adaptación de este tipo.
Bueno, sí hay un tebeo de Roberto Alcázar y Pedrín,
hombre,
de Eduardo Bañó, que se titula El Torreón de los Jorobados, que aprovecha la película para hacer el cómic y toma muchas más cosas de la película que de la novela. Pero más que una adaptación de la novela, es eso, es llevarlo un poco al terreno de Roberto Alcázar y Pedrín. Es como si ha escrito un crimen, pues de pronto hay un capítulo que intenta ser los 10 negritos de Agatha Christie, ¿no? Uh-huh. Pues una cosa parecida. Pero lo que es una adaptación de la novela, no, hasta ahora no ha habido.
Y sin embargo, estamos hablando de una novela que tiene, bueno, pues un círculo de seguidores bastante grande, de adeptos, a los trabajos de Emilio Carrere. En este caso estamos hablando de una novela que se publica en 1920 y como adaptación, como hemos dicho, no existía y ya nos extrañaba, porque además este mundo de terror, fantasía, ocultismo, también un poco policíaco, digamos que encaja muy bien en un formato cómic. ¿Cómo llegas tú a la novela de Carrere y en qué momento te decides a adaptarla a un cómic?
Yo conocía la película, la había visto, la emitió Arci en Qué grande es el cine español, allá por el 90 y tantos, y la vi cuando la emitieron, me encantó, y años después, muchos años después, me tropiezo con el libro y digo, ahí va, pero si es el libro de donde sale la película. Entonces, nada, me va por él, me lo compro, lo leo, lo devoro, y según lo estoy leyendo, me estoy ya maquinando y rumiando, digo, aquí hay un tebeo. Yo además estaba en ese momento, estaba pensando que quería lanzarme a hacer un álbum, una novela gráfica, un cómic de más páginas, ¿no? Y hacía, pues, como he dicho antes, hacía el fanzine Fancy, donde solía publicar mis historietas, unas historietas cortas, 8 o 10 páginas y más o menos, ¿no? con otra gente y bueno, pues digo, esto sería un buen, aquí hay un filón y empecé a darle vueltas a la idea, pero claro, estaba la peli, ¿no? Entonces fue cuando comprobé que la película iba por otros derroteros. La vi después de leer el libro otra vez porque ya no me acordaba de nada de lo que la película, y vi que había cosas diferentes y yo creo que se merece una adaptación, la novela se merece una adaptación tal cual es, lo que vamos a dibujar, lo que ha escrito Carrere, ponerle imágenes a lo que ha escrito Carrere de verdad. Y eso fue más o menos cómo me acerqué a, cómo se me ocurrió hacer la adaptación de la novela al cómic. De hecho, como tú has dicho, dices, una novela de culto como es la Torre de los Siete Jorobados, ¿cómo no se le ha ocurrido? Además, siendo una novela de culto y además estando la película también, que es un punto de apoyo importante para que la gente la conozca más, ¿no? Y que la hace más de culto todavía. ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie? Entonces yo estuve, mientras estaba haciendo el cómic, estaba diciendo, a saber cómo alguien se me adelanta y me pisa esto que estoy haciendo, porque digo, es mi idea tan, vamos, porque se me ha ocurrido a mí hacer el tebeo, pero yo pensaba, es que esto, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes?
Efectivamente, pues por eso que has aprovechado una oportunidad buenísima y ya se ha visto con una primera edición que se agotó enseguida y que esperamos que además has pasado por la feria del libro y que nadie se pierda cuando David Lorenzo proponga una firma. Que no se lo pierda nadie porque, bueno, porque es una maravilla encontrarse con el autor, pero es que encima, pues no creáis que te pone con cariño de parte de David. No, no, es que te planta un dibujo que es una... que es una pasada. Vamos a sumergirnos un poco en tu idea, tu concepción de la Torre de los Siete Jorobados. ¿Podríamos hacer una pequeña sinopsis de esta historia?
Bueno, pues la historia es la de un jugador empedernido y supersticioso que se llama Basilio Beltrán, al que se le aparece el espectro de Don Robinson de Mantua, ¿no? Él no sabe que es un fantasma, pero le da mucho... Como es muy supersticioso y este señor tiene un ojo turbio, vamos, que es tuerto, pues se le aparece cuando él justo está ahí jugando a la ruleta, pues dice que le trae muy mala suerte, pero en realidad lo que le trae es una misión que tiene que resolver. Entonces le pide, por favor, que resuelva su asesinato, porque le mataron hace 10 años. Uh-huh. Y bueno, Basilio, que es un tío muy majete, pues dice, pues claro, por supuesto, Don Robinson, que le voy a poner, además, le ha hecho ganar dinero, luego le ha hecho ganar dinero al juego. Entonces, Basilio se lía la manta a la cabeza, empieza a investigar, y por el camino se va haciendo una serie de amigos que le ayudan en la aventura. Y bueno, y eso es más o menos, a grosso modo, no voy a destripar ni la novela, ni la película, ni el cómic. Pero una cosa que tengo que decir es que leáis lo que leáis o veáis o leáis el cómic, podéis disfrutar de las tres versiones de la Torre de los Siete Jorobados, porque todas aportan algo diferente, y tanto la película como la novela como el cómic. Y os sugiero que empecéis por la novela, pero vamos, no desechéis ninguna de las otras dos versiones.
Pues con esa recomendación, y nosotros estamos aquí para recomendar desde luego la adaptación en viñetas de David Lorenzo, pero con esa recomendación continuamos. Vamos a hablar de un elemento muy importante en las tres vertientes de esta historia, y además en el cómic queda muy patente. El Madrid subterráneo, que es casi un personaje más de esta historia. ¿Cómo se integra en la Torre de los Siete Jorobados ese Madrid legendario y subterráneo?
Yo creo que eso es una de las cosas que le da particularidad a la obra, ¿no? Porque es lo que introduce un poco, ya no solo lo misterioso, sino el género de aventura. Y yo creo que es algo que no puede eludir ninguna de las tres versiones. La película, por ejemplo, es menos esotérica y menos mágica que la novela, pero se centra mucho en esa parte, y además hace una versión muy buena a nivel visual. Introduce, por ejemplo, cosas como en vez de construir una torre que sube construida hacia arriba, es una torre que se hunde en el suelo de una manera muy simbólica, y bueno, pues es una forma diferente de potenciar el tema de los subterráneos. Como tú dices, es un personaje más, es una de las claves más de la novela, es algo que no puedes eludir de ninguna de las maneras si haces la Torre de los Siete Jorobados.
Has hecho alusión a que en la película se elude un poco la parte más esotérica, que tú, desde luego, en tu historia, en tu adaptación, no has eludido.
Es que me parece uno de los encantos de la novela y una de sus características fundamentales. No es que la película haya querido enmendarle la plana a Emilio Carrere, que por otra parte dio su beneplácito y estaba, creo que acudía al rodaje habitualmente. Pero a lo mejor por problemas con la censura no podían tratar ese tema tan... eso de una hermandad de jorobados, algo muy parecido a una historia masónica, que aunque fueran los malos, en ese momento se intentaba evitar todo lo posible hacer mención a ese tipo de cosas, ¿no? Y que practicaban rituales, sacrificios y tenían deidades persas y babilónicas, zoroástricas y etcétera, etcétera. Entonces, pues todo eso en la España franquista pues era un poco complicado. Yo creo que para evitar la censura tuvieron que obviarlo Neville y Santorini. Sí, el elemento fantástico de Robinson de Mantua tiene que estar ahí, porque es claro, fundamental para contar la historia. pero luego eso hace que la historia de la película vaya por otros derroteros que son mucho más relacionados con el lucro de los jorobados y de su líder.
Y además, bueno, en la película hay, pues eso, una historia que tiene que ver con el pueblo judío, ¿no? Que no sé si está tan presente en la novela.
Creo que te refieres a las investigaciones que está llevando a cabo en esos subterráneos el viajero infatigable, que en el libro sí está también por las catacumbas y por esos túneles, pues excavando, haciendo sus investigaciones, y casi lo considera él como su propia casa. La diferencia entre la película y la novela es sobre todo que el viajero en la película está prisionero de Sabatino. Él no lo sabe, él está encantado porque está haciendo sus investigaciones. Sin embargo, en la película no. En la película, de hecho, Sabatino no tiene ni la menor idea de que existe este señor, que campa a sus anchas por esos subterráneos haciendo descubrimientos. Y ambos están, claro, fascinados pues con toda esa ciudad que hay soterrada bajo las calles de Madrid. Yo en el cómic humildemente he intentado reflejar eso, pero también en vez de poner como la película, que la película, esa ciudad está, además está muy bien hecho, está plasmada, está con todo detalle, es como si la ciudad estuviera, como si hubiera un reflejo de la ciudad de arriba en la parte interior de la tierra, ¿no? Con sus calles, sus portales. Yo lo veía más como que estaba ya medio enterrado, sobresaliendo alguna columna, capiteles, algunas inscripciones, algún muro. Y ahí es donde, en un momento dado, pues este viajero infatigable descubre la maravillosa sinagoga en la que acaban refugiados todos los héroes de la novela. Bueno, hay que decir, como te comentaba, que se hizo un trabajo maravilloso en la película de ambientación de todos esos subterráneos a cargo de Pierre Schild, que era un escenógrafo franco-ruso del que echó mano Neville, y que en esas circunstancias de España de posguerra, con la Segunda Guerra Mundial casi llegando a su fin. Hay que tener en cuenta que los países del Eje eran los que suministraban película a España. Entonces, bueno, tenían poquísimo, poquísimo celuloide, un presupuesto muy, muy, muy justo, y sin embargo se hizo una labor escenográfica y de producción alucinante, con esas escenas de destrucción de esos subterráneos al final de la película, en la que, bueno, pues se hacía una toma y ya está. Pues bueno, la verdad es que fue una labor increíble. Si habéis visto la película, pues lo corroboraréis. Y si no, os invito a hacerlo.
Pues sabiendo que hay cosas como sale reflejada en la novela y en tu adaptación, una cosa que fue un misterio durante mucho tiempo para la ciencia, como es la epilepsia. La epilepsia incluso como desencadenante de unas facultades mediúmnicas, está presente e incluso referencias al centro de la Tierra. Hay referencias a cultos, como dices, a cultos persas. Hay magia, de esto que se llama magia simpática, tipo vudú casi. Tenemos sueños extraños, trances, referencias a los veladores, a esas mesas pequeñitas con las que se hacía espiritismo. En fin, que hay un montón, los espejos como puertas al más allá, hay un montón de alusiones, incluso la posibilidad de los retornados. Casi casi podríamos hablar de zombies en esta historia. Y
Un
yo
elemento que además en la película se elimina y a mí me parecía que tenía un encanto y que además Carrere lo trata con un sentido del humor increíble.
Hay una suerte de casi alusión en la película con la sobrina de Robinson, no muerta, sino como mesmerizada, ¿no? Como hipnotizada, ¿no?
Exacto, sí. Sí, que el propio Sagatino la tiene. Por eso digo que crea una especie como de tensión
Sí, sí, sí.
una especie como de triángulo. Sabatino quiere a Inés, pero Inés quiere a está enamorada y lo mismo Basilio, el uno del otro, ¿no? De Inés de Basilio y Basilio de Inés. Y Sabatino la hipnotiza y la deja ahí en trance. Y incluso ella cogió un cuchillo para matar a Basilio. Entonces, sí hay un poco eso, pero no tiene,
No.
a ver, que me parece muy bien, pero que no, el personaje, por ejemplo, de Hércole, que es el que, como quieras llamarlo, ¿no? No lo dice exactamente en el libro, no lo llama así, pero intuyes que es eso, ¿no? Eso, por ejemplo, ese personaje desaparece en la película. Y yo creo que había que rescatarlo en el Carrere era
Eso te iba a preguntar, perdona, con todas estas referencias que hay clarísimas al ocultismo, al esoterismo, y en la época no era un tema que fuera tan divulgado como hoy en día, Carrere seguramente estaba metido en esos asuntos, vaya, que le interesaba, que se informó.
Carrere era muy aficionado al esoterismo y al ocultismo y a todo lo que fuera truculento y tuviera que ver con la magia negra o con el espiritismo. Y eso se ve muy bien reflejado en un libro que publicó Valdemar hace ya unos años, titulado Los muertos huelen mal, en el que hay una recopilación de relatos. Que tienen que ver con todo esto. Por supuesto, en toda su obra eso siempre está presente, más o menos, ¿no? En mayor o menor cantidad. Y por supuesto, en la torre aparece con todos los rituales, sacrificios, la personalidad de Sabatino, todo lo que le cuenta a Basilio sobre su enfermedad epiléptica, que es una especie de portal hacia el otro mundo.
Así como, por ejemplo, su famosa capa que decía que se la había comprado a un sepulturero, ¿no? O sea, todavía olía a cadaverina, decía, y que quiso que se le que se ser enterrado con ella. Pues eso ahí te da un poco la visión de qué es lo que sus gustos, ¿no? Y luego tratados con mucho sentido del humor y con mucha gracia, ¿no? Y como no quitándole hierro, pero sí riéndose un poco de sacándole punta más bien, más que riéndose de ella.
Pues yo creo que tan dados que son los estadounidenses a los remakes y tanto que está de moda ahora también, es una película que podría ser interesante meterle mano, aunque también es verdad que es muy hija de su época. En este caso estamos hablando de la película de Edgar Neville, 1944, 24 años después de que saliera la novela, que por cierto no está escrita únicamente, aunque está firmada por Emilio Carrere, parece ser que intervinieron más manos, ¿no?
Bueno, en realidad lo que pasó es que Emilio Carrere, cuando entrega la novela al editor Manuel Palomeque, este se da cuenta de que le faltan, de que faltan, de que había capítulos que no, las transiciones entre capítulos y que faltaban, faltaba algo ahí, ¿no? Entonces, creo que Carrere no tenía la misma visión, entonces Palomeque le encarga a Jesús de Aragón. Le encarga pues terminar eso, que en realidad no fue tanto como se ha dicho. Fueron unos pequeños capítulos, o fueron unas transiciones entre capítulos, y que fueron corregidas por el propio Carrere y aprobadas por él. Pero la obra es plenamente de Emilio Carreras, salvo esos pequeños textos que están escritos por Jesús de Aragón.
Se podría recorrer un poco el Madrid de los Siete Jorobados, ya no el subterráneo, que es más legendario que auténtico, aunque estoy seguro de que Carrere, que al final acabó siendo cronista oficial de la villa, tenía buenas informaciones sobre los túneles y demás. Ese tema de la sinagoga y todos estos asuntos, no, o sea, llueve sobre mojado. Se ha comentado en más de una ocasión que hay cosas por descubrir en el subsuelo alucinantes. Pero se podría hacer, aunque sea, una ruta a pie de calle. ¿Qué emplazamientos, qué ubicaciones recorre la Torre de los Siete Jorobados? Porque hay incluso establecimientos míticos.
En realidad Carrere plasmó en toda su obra el espíritu de Madrid, las calles, y bueno, yo creo que él veía que tenía el escenario perfecto para desarrollar sus historias.
Basilio y el duende de la corte, otro personaje también aparece en la película. Quedan para almorzar en el famoso Lardi, el café Varela, que era el mismo café en el que Emilio Carrere tenía su tertulia, quedaba con su pandilla a debatir y a pelearse también. Luego, por ejemplo, pues bueno, pues todas las calles de la calle del Codo, la calle del Rollo, todas las calles del Madrid de los Austrias y la Plaza de la Paja, por supuesto. Yo he intentado en el video poner algunas cosas, pero tampoco podía explayarme muchísimo en esas calles. Quería plasmarlas, que se fueran reconocibles, pero que fuera una cosa que la gente lo viera sin que fuera tampoco súper evidente, ¿no? Sí, más o menos esa es la... Pero sí, desde luego que Carrere, que es un... que era cronista de la... fue cronista de la villa, todas esas cosas se las sabía muchísimo mejor que yo, ¿eh?
Ojalá pudiéramos preguntarle.
Y las plasmaba en la torre, por supuesto.
Vamos, bueno. Pues vamos a concluir. No podemos hablar contigo sin que nos cuentes también algo sobre tu faceta musical. Entonces, nada, coméntanos un poco en qué andas, porque la gente se va a sorprender cómo puede una persona estar a tantas cosas. Y también si tienes algún proyecto editorial, aunque no nos digas concretamente qué, si tienes algún proyecto editorial que estés ahí barruntando.
Bueno, pues ahora mismo, aparte de a tope con lo que es los proyectos comiqueros, pues toco en Los Imposibles desde hace un montón de años. Vamos a sacar ahora un nuevo álbum titulado Escarlata con Bickerton Records. Y bueno, saldrá dentro de poquito. Luego Jíbaros. También vamos a sacar un nuevo EP con Family Spree, que también saldrá dentro de poco. En ambos proyectos, en ambos trabajos, estoy también haciendo el diseño de la carpeta. Y bueno, Jabato, donde toco el bajo, también tocamos próximamente en Siria Pop y bueno, y en Madrid en Fan House tocaremos el mes que viene también a primeros, el 7 y el 8 me parece. Y bueno, con Mickey, Los Colosos del Ritmo, en fin, y bueno, un proyecto nuevo que se llama Five Canons, que se vio cuyo debut se vio truncado el año pasado por este apocalipsis pandémico que todavía arrastramos, y teníamos que haber debutado el 4 de abril, no pudo ser, lógicamente, y bueno, eso nos ha dado tiempo para grabar canciones, y dentro de poco nos estrenaremos en soporte físico en un 7 pulgadas con probablemente con Antifaz Records. Y bueno, pues en lo musical, eso es lo que las poquitas cosas que voy haciendo.
Y luego, en cuanto a cómic, estoy preparando también una adaptación de los cuentos de Horacio Quiroga. Y eso es mi proyecto viñetístico principal ahora. Pues tengo muchas cosas, lo dejo ahí de pronto de lado, me pongo con que sé hacer una portada, que sé hacer una historieta corta para una colaboración, tal. Pero vamos, es un poco como el proyecto principal. Y es una selección de los cuentos del escritor Horacio Quiroga, uruguayo argentino, de los cuentos más poco más escabrosos y más tétricos.
Pues desde luego que quien quiera seguir la pista a David Lorenzo no le van a faltar hilos de los que tirar. Ya le podéis ver en los escenarios, le podéis escuchar en casa también o le podéis leer, en este caso, pues con La Torre de los Siete Jorobados. David, muchísima suerte con todos tus múltiples proyectos y seguimos y volveremos a hablar cuando saques esa adaptación de los cuentos de Horacio Quiroga. Muchas gracias.
Estupendo, gracias a ti, Álvaro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Y ahora vamos con una canción del grupo Jíbaros que me ha pasado David Lorenzo para pincharla y para ponerle el broche de oro a esta entrevista. Se titula Chico Listo y está sacada del álbum Jíbaros, Jíbaros, Jíbaros. Enseguida volvemos.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y para terminar con este programa redondo sobre esta creación cultural que tiene su novela, que hemos hablado también de la adaptación al cómic, La Torre de los Siete Jorobados. Para terminar con todo esto, pues tenemos a Mikel Navarro. Bueno, pues él es guionista, él es escritor, él es crítico de cine. Él tiene una sección en COPE Navarra que se llama Historias de Cine, que va a cumplir 10 años, se dice pronto, y también, bueno, pues es divulgador de muchos temas históricos y de cine. Y tenéis que seguirle también en YouTube porque tiene ahora un nuevo proyecto que se llama Calle Real. Yo no sé de dónde saca el tiempo, pero gracias que ha sacado un ratito para charlar con nosotros. Mikel Navarro, de nuevo, bienvenido a Onda Madrid.
Encantadísimo de estar en esta casa, de estar contigo y de disfrutar del cine que nos gusta tanto y, bueno, y de los misterios también, por supuesto.
De vez en cuando te vas a pasar por aquí para contarnos una película de misterio, de terror, que tenga que ver con Madrid. Y hoy vamos a hablar precisamente de la que está catalogada por muchos como una de las mejores películas del cine español. Así que algo tendrá La Torre de los Siete Jorobados, Miquel.
En efecto, La Torre de los Siete Jorobados, yo diría una de las grandes películas que se han realizado en Madrid, y además de las grandes desconocidas, porque muchas personas jóvenes que la descubren pues se quedan maravillados, porque atrapa, ¿no? Y no solo atrapa por su forma de expresar ese cine, creo recordar que es del año 44, 1944, sino que también yo creo que hay una época también que se está narrando muy velada de esa posguerra, y a la vez, bueno, de ese escape tan necesario de la realidad que se estaba viviendo en aquellos momentos, ¿no? Porque es un mundo, pues, digámoslo así, también precioso, ¿no? Una ensoñación muy, muy bonita, ¿no? Porque ¿quién no ha soñado alguna vez con que debajo de ese caminar en el día a día de su ciudad, pues hay una ciudad perdida? Esto es algo muy romántico.
Bueno, esa es una de las claves que ahora la analizaremos juntos, en la ciudad subterránea y la vinculación con arcanas historias y leyendas de Madrid. Antes, preséntanos un poco al director. Esta cinta, efectivamente, del 44, pues está dirigida también por alguien mítico, por Edgar Neville.
Bueno, Edgar Neville era todo un personaje, es un personaje más acorde a la película que hoy hemos traído, porque él era un periodista, un escritor, era también un noble incluso, quiero recordar que, que llegó a ser nombrado conde, diplomático, bueno, pues y sobre todo también, pues como no, cineasta, y además tenía grandísimas anécdotas de su estancia en Hollywood, porque fue uno de aquellos primeros españoles que pues descubrieron Hollywood, o Hollywood les descubrió a ellos, y ahí estuvo durante varios años en Hollywood, ¿no? Y con muchísimas anécdotas muy, muy curiosas. Edgar Neville, sin duda un tipo pues muy, muy, muy interesante, que se codeó con Chaplin, del que además era también buen amigo, con personajes de la época como Douglas Fairbanks, Mary Pickford o la gran Dolores del Río, ¿no? También aquella actriz de origen mexicano. En fin, que también con El Gordo y el Flaco, era también buen amigo de ellos, y se codeó con la creme de la creme de aquellos años pues 20 y 30, ¿no?
Fíjate, Miquel, que yo desconocía totalmente esta aventura de Neville en Hollywood, y solamente imaginarse lo deslumbrado que quedaría por ese cine, pues que siempre estaba un poco más adelantado, podemos decir, que el que podríamos tener en una España, sobre todo en una España franquista, pues quedaría deslumbrado, aprendería muchísimo y luego pues sabría adaptarlo a las exigencias de la época y del país, de España. Porque hay que decir que...
No, tú. No, antes de que se me olvide, porque es que ahora mismo me estaba acordando de una anécdota muy curiosa, que él estuvo allí en Hollywood viendo cómo participaban sus amigos. Él estaba muy bien relacionado, como también, bueno, se deja entrever en esta película de La Torre de los Siete Jorobados, que hay personas que están bien relacionadas en la noche. Muchas de sus amistades, también era cierto que había mucho de su vida en la propia película, muchas de sus grandes amistades se forjaban en la noche. En este caso, la noche madrileña, que ya en aquellos tiempos, pues bueno, pues tenía su aquel. Aquí vemos también en la película que hay apuestas, que hay juegos, que hay bailes, que hay música. Y él frecuentaba mucho esa noche madrileña. También frecuentó la noche hollywoodiense, la noche angelina, y ahí, de codearse con ellos, incluso se permitió acudir a un rodaje del propio Douglas Fairbanks, que además era un gran amigo. El rodaje fue La Máscara de Hierro, y en ese rodaje lo presenció todo él como si fuera un espectador más, ¿no? Por dentro del rodaje. Y no te lo pierdas, no se le ocurrió otra cosa que él, en Hollywood, realizar una película, atención, casera, en la que interviene el propio Douglas, el propio Charlo y algunos amigos que se había traído de Madrid a Los Ángeles. O sea, estamos hablando de los años 30, esto es tremendo.
Tremendo, tremendo. Toda esa etapa posterior a su, bueno, a su realización, sobre todo, y a su carrera, en este caso, podemos decir, madrileña. Una película, La Torre de los Siete Jorobados, que fue grabada en estudios de Madrid y también con localizaciones, bueno, pues a pie de calle. Hay quien dice que él pues se ocupó, igual que la novela de Emilio Carrere, pues Edgar Neville se ocupó también, en cierta medida, de retratar su época, y tanto, como bien has dicho, Miquel, pues los cabarets, la zarzuela, la película empieza con una canción directamente, como las calles de Madrid. Incluso algo muy curioso un oficio ya extinto, el de sereno, aparece por allí retratado también. Es un oficio pues durísimo, porque eran los últimos que se volvían a casa. Y bueno, y se ve como, si ves esa película, te imaginas cómo eran los serenos de la época. También el oficio de los porteros de los edificios, que todavía sigue en algunas fincas, y eran los que se enteraban de todas las historias. Y entonces, bueno, yo creo que también hay una labor de plasmar, como bien has dicho tú, Miquel, el Madrid de su época, ¿no?
Sí, sí, sin duda es así, el plasma lo plasma muy bien, y como bien decías, no, esos serenos, esos siempre en turno de noche, ¿verdad? Siempre tenían que abrir las puertas de los que se habían quedado sin llave o volvían tarde a casa, se preocupaban por velar, ¿no? Y tenían un contacto muy estrecho con la policía, la seguridad de aquel momento, así que bueno, que aquí también se refleja. Y bueno, y luego pues está esa Plaza de la Paja, ¿verdad? Que
sí,
es tan castiza, y ahí aparece, y un Madrid que ya imagino que se aleja, pero sí que igual es cierto que algunas zonas, tú que conoces mucho mejor que yo, son igual todavía algo reconocibles, Álvaro.
Algunas calles sí, pero es cierto que cuesta ver dónde están, porque la zona ya ha cambiado bastante, como bien dices, pero algunos edificios sí que quedan más o menos como los ha mostrado Edgar Neville. Es verdad que la película, entre el interior del casino, del café y del cabaret, entre eso y los subterráneos, al final quedan pocos exteriores, por así decirlo, pero los poquitos que hay, algunos se puede identificar. No todo fue hecho en estudio, luego hablamos de esos subterráneos que sí que fueron recreados. Se cuenta que esta película podría tener alguna influencia del expresionismo alemán. Aunque sería un expresionismo muy tardío, ¿no? Porque esto fue más en los años 20 y la peli años 20, 30, y la película es del 44.
Sí,
¿Qué opinas
sí.
tú de esto?
Bueno, yo creo, fíjate, yo creo que el expresionismo sí que tenía como una intencionalidad de estilo, por así decir, ¿no? Sin embargo, aquí yo creo que no hay una intencionalidad de estilo, que es un estilo ya natural que ha quedado, como para mí, es una de las grandes obras de arte, y que sí que tiene ciertos paralelismos con lo que es, bueno, pues esas sombras, esos callejones, esos reflejos en las paredes, esos jorobados también muy, bueno, pues muy característicos, muy, muy castizos, pero también pues bueno, pueden recordar a ciertos seres espectrales, como el propio espectro que aparece, muy, muy decimonónico el espectro, por cierto. Y la verdad que sí, que es muy interesante, pero yo creo que aquí igual no hay tanta intencionalidad, como sí que hay una película que se caracteriza por tener un estilo propio prácticamente inclasificable y muy español, porque tiene mucho de humor, pero también tiene de tragedia, sobre todo de aventura, que es una película que la hace única. Y hay un detalle muy interesante, que es también el detalle de lo que está por ahí debajo de la ciudad. Hay un ambiente de pasado judío, de pasado sefardí, que me parece muy interesante.
Efectivamente, pues vamos con eso. Es verdad que los estudiosos de la figura de Edgar Neville dicen que él no se sintió atraído especialmente por el expresionismo como tal, pero es cierto que es posible que alguno de los participantes, el escenógrafo, que tiene, me parece que era de origen ruso, pero que estuvo también en Alemania con el tema de con ese cine alemán de principios de siglo, digamos que no es una película per se expresionista, por supuesto, pero que sí que algunas cosas, como bien has dicho, Miquel, de los escenarios, sobre todo de las catacumbas, de la sinagoga,
sí, sí, sí.
De esos túneles, incluso hay un
la
elemento...
La escalera también, sí.
Ese es el elemento, yo creo. El elemento expresionista por antonomasia de esta película es esa escalera en espiral, que muchas veces pasaba que en el expresionismo, lo primero, que cuando comienza... como bien sabes, no había una iluminación ideal y lo que se hacían es que se pintaban las sombras. O sea, directamente los a veces eran tapices o a veces eran ya decorados corpóreos, pero se pintaban porque no había buena iluminación. También pasaba algo similar con los maquillajes, que se enfatizaban mucho. Y hay que decir que en el expresionismo el decorado a veces es psicológico, tiene que ver con la mente de los personajes. Bueno, para que todo el mundo se ubique, el gabinete del doctor Caligari, Metrópolis o Nosferatu podrían ser algunos ejemplos, y se ven elementos tortuosos en esas películas. Y esto sí puede ser un paralelismo, sobre todo con la parte a veces agobiante de los subterráneos oscuros, son tan bajitos, claro, son tan bajitos que los que mejor viven allí debajo son jorobados, y es efectivamente esas leyendas de un pasado absolutamente sepultado, tan sepultado que ha quedado una capa hacia abajo, y es ese Madrid judío del cual a pie de calle no queda nada hoy en día, nada. Pero siempre ha habido leyendas de que en la ciudad hay muchos túneles, tanto musulmanes, y además se menciona el tema de la morería y demás, como, sobre todo, lo que especialmente en esta película se hace hincapié, pues judíos, porque se habla de una banda de falsificadores de monedas y que son una reminiscencias de los antiguos judíos que han vivido bajo tierra de alguna forma, y que el malo malísimo de la película, que es el doctor Sabatino, también tendría, Miquel, algo de villano de película de cine expresionista, porque es un hipnotizador.
Sí, cierto. Sí. Además que lo hace utiliza esa argucia para sus fines, que en la novela de Carrer yo creo que son más carnales, ¿no?
Sí, y además hay que decir que hay una trama que los críticos de cine dicen que es para bien, pero que no está tan reflejada en la novela, vamos, no está reflejada, que es un personaje que es el de la sobrina de Robinson de Mantua. Robinson de Mantua es el fantasma que empieza esta historia diciéndole al protagonista, a Basilio Beltrán, apareciéndosele a través de dos espejos, lo cual es muy curioso, sí, apareciéndosele a él para decirle que tiene que investigar su muerte. Y ahí no valía con... La historia se quedaba coja y había que meter algo romántico. Y entonces ahí está la sobrina, Inés, que es hipnotizada por este que es uno de los jorobados, por el doctor Sabatino, y se la lleva a las catacumbas, y siempre hay ahí una pulsión también amorosa entre ellos. En la novela es distinto, porque además en la novela los malos son una especie de grupo, sociedad secreta, mágica, absolutamente, utilizan la magia negra, se encomiendan a dioses babilónicos y hacen magia simpática con vudú y cosas así, o sea, súper esotérica. Sin embargo, por cuestiones obvias del franquismo y demás, pues esto se rebajó en la cinta.
Y eso que bastante hicieron, ¿eh? Porque hay eso, hay mucha... se habla mucho del tema judaico, cosa que ya era cuestión de criba, ¿no?, en aquella época.
Efectivamente. Bueno, pues ¿qué podemos recalcar para terminar? Una cinta que, como bien dices, es muy, por la gente que está metida en la cultura del cine español, es muy valorada, pero en realidad es muy desconocida. Sin embargo, cuando buscas en Google simplemente La Torre de los Siete Jorobados, lo primero que te sale por encima de la novela de Emilio Carrere es la película de Edgar Neville.
Eso es, efectivamente, sí, así es. Bueno, una película que comienza de forma, yo creo que atrapante, yo creo que describe una... No sé si una realidad social o una realidad que muchas de las personas que estaban viéndolo en el cine querrían tener, yo creo, porque no todo el mundo se podía permitir acudir a esas fiestas, pero sí que es cierto que era parte de una realidad en la que participaba el propio Neville y el propio Carrere también, que era también compañero muchas veces de juergas de Edgar, ¿no?
Sí, porque Carrere dio su beneplácito, ¿no?, al guión, parece ser. Incluso decían que se pasó por los rodajes, o sea que bueno, que eran más o menos colegas y se iban a los cafés y a los cabarets nocturnos juntos, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, frecuentaban todo tipo de... Sobre todo
de
la nocturnidad. Bueno, de Emilio Carrere se decía una cosa muy, muy curiosa, que dicen que durante la época de la Guerra Civil, cuando había, bueno, que había esos paseos, ¿no?, que se daban, él, por miedo a ser paseado, él durante el día hacía vida normal, pero a la noche tenía una persona que le ayudaba a esconderse y él dormía en un panteón de un cementerio.
Tremendo.
Esto es tremendo. Lo mejor de todo, fíjate, es que esto es de película también, muy de la época. Yo creo que esto ya es del esperpento, ¿eh? También tiene como fases muy esperpénticas, ¿no? Entonces sí, la propia vida de él también tenía, y dicen que incluso tenía... O un vecino que también, pues por miedo a que lo mataran, dormía en un panteón junto al que dormía él, ¿no? Entonces, bueno, pues, luego durante el día...
Imagínatelo,
¿sí? Sí. Es que si cuentan eso hoy en día no nos lo creemos, pero... Y lo que no tuvieron que pasar en aquellas épocas.
Además, efectivamente, se decía que este hombre, Emilio Carrere, pues era bastante bravo, vamos a decirlo así, y que a veces en las tertulias de café... acababan a leches, vamos a decirlo así. Y bueno, pues tuvo sus seguidores y sus detractores.
A mí me era recordaba un poco, nocturno. Álvaro, me recordaba un poco a Toulouse-Lautrec, ¿no? Ese estilo de vida sombrío, nocturno y,
sí.
Y bravucón y jugador y, bueno, y empedernido en todo tipo de vicios.
Efectivamente, que hoy diríamos, con una palabra que lo ha dulcificado, bohemio.
Eso es. Bohemio queda como más así.
Pues ahí dejamos esta película, La Torre de los Siete Jorobados, recomendadísima película. Un día nos tienes que contar cómo son un poco los orígenes del cine, ya no solo en Madrid, sino en España, que sobre eso tú sabes mucho.
Bueno, Madrid es parte fundamental en todo ello, ¿no?
Claro.
Parte fundamental, ¿no?
Pero para terminar, esta película es de su época, claro, el franquismo... Revisaba qué hacía, los guiones o hacían un visionado para ver, por ejemplo, que no se enseñara más pierna de la debida, que no hubiera escenas subidas de tono.
Claro, se buscaba más eso. Entonces, bueno, aquí muy sutilmente pues, se burló a la censura en muchos de los aspectos que deja de entrever, que yo invito a todos los oyentes a que la vean, porque es una peli muy, muy interesante. Y bueno, lo que hablábamos del detalle de las escaleras es delicioso, porque es una torre, esta torre de los siete jorobados, porque en ningún momento vemos una torre al uso, ¿no? Sino que
claro, es como una torre subterránea.
Inversa, ¿verdad? Uh-huh. Y como excavada. Es una torre como excavada hacia como de forma cilíndrica. Me parece muy interesante y me recuerda mucho también, a salvando las distancias, por supuesto, a la estructura tan original que tiene el Fuerte San Cristóbal en Pamplona, de donde yo soy, uh-huh. Que fue un fuerte que se excavó hacia abajo, o sea, está excavado hacia el interior. Y tiene,
sí, como las iglesias de Etiopía.
Efectivamente, y tiene multitud de galerías subterráneas, túneles, y me recuerda a eso, ¿no? Y quién sabe, Álvaro, si cualquier día pues topamos con un hueco entre una antigua casa y vemos que tras una grieta nos encontramos una antigua ciudad hebraica o morisca o de épocas pretéritas. Porque incluso creo recordar que había estructuras con arcos como de arquitectura morisca, ¿verdad?
Uh-huh, efectivamente, ahí convivían, en el subsuelo convivían diseños más árabes o arabescos,
sí, arabesco.
Con una sinagoga y con, bueno, pues unas historias subterráneas que a todo el mundo pues le encienden la imaginación soñando con esas... Se habla mucho de Toledo, pero esta película viene a reivindicar un Madrid subterráneo mágico, pues también muy digno y muy propio. Pues nada, lo dejamos ahí, Mikel. Recomendamos esta película y nos vemos pronto para que nos cuentes otro de estos episodios del Madrid cinéfilo y misterioso.
Muchas gracias Álvaro, y yo creo que además muy una película muy propicia para que en uno de tus recorridos por Madrid misterioso pues invites a pasar por alguna de esas ranuras en la pared.
Me encantaría. Lo vamos a poner en marcha. Un abrazo, Mikel.
Un abrazo.
Bueno, amigos, pues ya no hay tiempo para más. Espero que os haya gustado, que os compréis cualquiera de los formatos, la película, el cómic de David Lorenzo, yo lo recomiendo encarecidamente, te engancha, yo me lo leí en un rato, o bien pues el libro en el que se basa todo esto, que es una obra de culto, La Torre de los Siete Jorobados, aquí en Madrid Misterioso. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo a todos. Change your